Si bien los videojuegos pueden servir como una herramienta de distracción, pueden mejorar, pues como que, no sé, hoy estoy aburrido y me quiero divertir y hacer algo diferente, pues uso el juego, como normalmente todos o suelen ser vistos los juegos, ¿no? Pero el juego también puede ser un medio terapéutico para desarrollar estas habilidades.
Podcast INSI.
Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida a este programa que es Insinauta, en el cual hablamos de muchos programas acerca de tecnología, accesibilidad y el acceso a la información para las personas con discapacidad visual. El día de hoy, pues traemos a colación un tema bastante relevante en el mundo del entretenimiento para las personas ciegas y con baja visión, y es el tema de los videojuegos, un tema muy importante, el cual se ha venido fomentando en los últimos años, buscando garantizar también ese tipo de interacción y entretenimiento a las personas con discapacidad visual. Pero antes de iniciar con este programa, pues doy paso a mis compañeros para que saluden, Orlando.
Muy buenos días, Ronnie, y también un saludo a todos los radio oyentes de Insinauta. Siempre es un placer estar aquí charlando acerca de estos temas de tecnología.
Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, insinautas que nos escuchan en sus casas. Feliz de estar hoy aquí nuevamente con este tema tan divertido sobre el contenido de entretenimiento para las personas con discapacidad visual.
Muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos estés escuchando. Y bueno, chévere estar acá compartiendo experiencias en Insinautas.
Y bueno, pues por tercera vez y para que diga que no lo invitamos y no lo presentamos, le doy la bienvenida a nuestro compañero Luis Suárez, nuevo integrante del equipo de accesibilidad, quien vino hoy de forma fúnebre, ¿no? No, mentira.
Lucho, cuéntanos tu media hoja de vida, tu hoja de vida, media de tu hoja de vida.
Para que nuestros oyentes te conozcan, o sea, nuestro integrante de este equipo.
Bueno, ya que me dan la oportunidad de presentarme, muy buenos días a todos los insinautas que nos escuchan. Mi nombre es Luis Suárez, terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia. Ya he estado aquí en el equipo, aquí hice mis prácticas y por esa razón terminé nuevamente aquí en el INSI. Ya pues no hay muchos pergaminos que resaltar.
Y bueno, se preguntarán por qué un terapeuta ocupacional en el equipo de accesibilidad. Lo que pasa es que ya aquí estamos llegando a los 40. Mentira. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. Pues la verdad que el tema de los videojuegos, ese tipo de entretenimiento para las personas ciegas es muy escasa. Se lo pregunto a Alejo, que siempre lo escucho mucho en ese mundo del tema de los juegos, y él que pues toda su vida ha sido una persona con discapacidad visual, ¿cuál ha sido su proceso de interacción con este medio de entretenimiento?
Bueno, los videojuegos siempre han sido muy un poco esquivos más bien a las personas con discapacidad visual, y más si nos dirigimos a los últimos años, Orlando. Yo creo que unos que 10, 11 años, en donde el tema de los gráficos viene presentando, yo creo que el 90% del protagonismo de un juego. Hoy en día nos preocupamos por sacar FPS, y entonces pues el papel de los gráficos juega un papel muy importante en los videojuegos hoy en día. Si hablamos de videojuegos para personas ciegas, pues digamos que siempre han existido los videojuegos, de los cuales yo personalmente dudo sobre su nombre, porque en un principio los videojuegos eran juegos y ya, porque es que no tenían video, entonces digamos que era media de esa palabra. Entonces hablamos de juegos como, no sé, los que aparecían en el artículo que comenta o que presenta Ronis. Hablamos de juegos muy famosos, incluso hoy en día en la población con discapacidad visual, como lo es, no sé, Toadspeed, La sala de juegos. ¿Si has jugado la sala de juegos, Ronnie?
Muy poco, sí lo he visto.
Cuando hay tiempo, es que, hay tiempo, que sí. Hace mucho tiempo no se mete por allá.
Total, pues creo que lo utilizan más como medio de comunicación, más que de
ese
juego.
Ese es el sweet de los ciegos, el dulce sabor del chisme. Entonces,
sí. Solo le falta la potencia gráfica.
La sala de juegos, entre otros, ¿cuál más así recuerdo que existe? Juegos como tal, el Top Speed, había uno que es, bueno, el precesor de la sala de juegos, que no sé si todavía exista, que se llamaba RS Games. ¿Qué pasa con estos juegos? Bueno, esto más bien era como una plataforma, o es una plataforma donde uno encuentra muchos juegos. Entonces, por ejemplo, en la sala de juegos se pueden encontrar algunos como, no sé, Dominó, Batalla Naval, caramba, ahorita no recuerdo muy bien, pero eran varios. Había uno que... Bueno, hay muchos juegos en esta plataforma, pues también se aprovecha también para otras cosas como escuchar música, poner emisoras, entre otras cosas, chismosear.
Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Realmente qué es lo que hace accesibles esos juegos? ¿Cómo? Más bien, en tu experiencia, o sea, ¿qué es lo que los hace accesibles?
¿Accesibles?
Sí.
Bueno, que todo es más, no son videojuegos, pasan de ser videojuegos a audiojuegos.
Esa es la cuestión. O sea, lo pasan a audiojuegos por el tema del procesamiento de toda esa parte de información, del algoritmo. Pues todos sabemos que en el tema de los videojuegos convencionales, pues lo que más llama la atención es precisamente esa parte gráfica. De hecho, líneas como Microsoft con su Xbox y Sony con su PlayStation pelean mucho, más, se van mucho por la potencia gráfica más que por el entretenimiento de la persona, del usuario como tal. Entonces, se fijan mucho en esa parte gráfica y no tanto en el entretenimiento.
Ahorita me surgió una duda, Orlando. ¿Cuánto crees tú que pesaría, por ejemplo, un juego como The Last of Us 2, si fuera solo audio?
Si fuera solo audio, sería tan sencillo como mirar los archivos que tiene pues la versión de PC.
Yo le pongo por ahí unas 5 GB y eso.
Yo le pondría unas 2.9, porque creo que eso pesa el archivo de las voces en latino.
Ah, eso sí. Sí. Si nos guiamos por ahí, bueno, sí.
No, pero mira que ese es solo las voces. Y ahora el tema de los sonidos, del ambiente y todo eso.
Sí, pero igual.
Ahí están.
Sí.
Aunque solo tenga audio, pues me corrigen ustedes que son las personas que más han interactuado con estos juegos. Igual tienen toda la parte, como toda la historia, todo el modelado, ¿no?
Sí.
Como todo el diseño de dónde está, hacia dónde se dirige el personaje. Sí, claro. Porque una característica que he identificado de estos juegos es que son de este tipo de videojuegos de historia, como de aventura, ¿sí? Que más como de batalla y de enfrentamiento directo entre... Hay, porque creo que uno de los más famosos es de batalla y enfrentamiento directo, pero casi todos son como este modo guiado, se me olvida el nombre de estos videojuegos que uno lo van guiando, como sí. El GTA.
Sí, es una más
historia lineal, ¿no?
Uh-huh. Lineal y para explorar, o sea,
es por ejemplo, exploración.
Mundo abierto.
Juego de una leyenda ciega, pues... Trata básicamente de un héroe en la Edad Media que es guiado por su hija, ¿sí? Y pues el aventurero es una persona ciega, se desarrolla mucho toda esta parte de lo que es ubicación espacial, lateralidad, exploración, y ayuda mucho también, por ejemplo, una persona que no es ciega y que lo llega a jugar a comprender mucho ese tema de la orientación y la movilidad de la persona con discapacidad visual. Por eso es importante y yo traje pues este tema es porque pues si bien se hacen actividades o ejercicios para que se interactúe con ciertos videojuegos, nunca se ha hecho lo contrario, ¿no? que las personas convencionales intenten jugar los juegos que utilizan las personas ciegas y conocer cómo es ese medio de percepción, cómo exploran, ¿sí?, ese mundo abierto, y que pues también es un símil a lo que es el mundo real. En el tema también, por ejemplo, de batalla, yo conozco uno. Yo antes, cuando veía, jugaba mucho, me iba mucho por la línea de Nintendo, lo que era Pokémon. Y hay un juego que es parecido, que se llama Crazy Party.
Crazy Party.
Que es como una combinación entre Pokémon, ¿sí? Cuando uno lo jugaba en Nintendo, en Game Boy, en la Wii y ese tipo de consolas, entre Pokémon y Yu-Gi-Oh! Y es donde uno elige un personaje que tiene un tipo de elemento, unas habilidades, unas técnicas y un porcentaje de vida. Sí, y uno pues estratégicamente coge el tipo de guerrero para pelear contra otro que es de un tipo de elemento contrario. Por ejemplo, si yo soy agua y el otro es tipo fuego. O sea, y es muy bueno porque te ayuda a pensar, a crear diferentes estrategias, a combinar técnicas. Entonces, es un estilo de batalla más estratégico que me parece muy chévere. De hecho, cuando el primer juego que yo conocí fue ese, y me llamó la atención por el tipo de estrategia que se utilizaba. Entonces, por eso fue el primero que yo jugué cuando pues empecé a quedar ciego.
Lo primero que jugaste fue Crazy Party.
Sí.
Esos juegos, si no estoy mal, creo que entran en la categoría de RPG.
Eso te iba a decir, Orlando. Sí. Esos son RPG, ¿cierto?
Sí, porque es como un combate por turnos.
Y es chévere porque es solo texto. O sea, tú vas eligiendo como el personaje y te va hablando. Y te pone a pensar, es más una batalla estratégica, ¿sí?, en qué tipo de guerreros y elementos utilizas tú para combatir con tu contrincante. Y lo puede utilizar una persona ciega como una persona que no tiene discapacidad visual.
Mira que hay un juego, este juego de Crazy Party, pues es un juego muy grande, pues grande en su extensión, porque tiene bastantes minijuegos con
sí.
bastantes misiones. Pero también está este tema de las batallas de que como comenta Ronis, parece mucho a Pokémon, a lo que es Pokémon hoy en día. De hecho, se maneja igual.
¿Sí? La dinámica es la misma.
Sí, la interfaz es igual o similar.
Al tema de
la dinámica de batalla.
De la dinámica de batalla.
Sí.
¿Quién es fuerte contra quién? ¿Quién es débil contra quién? Pero existe otro juego así de tipo RPG también que se pensó para personas con discapacidad visual, que se llama Manamon. Manamon es un juego también RPG, es muy parecido a Pokémon, pero este sí ya tiene un modo como un modo historia. De hecho, la historia es bastante entretenida y hay una segunda parte. Y es algo así parecido a lo que hace a Sketchum de Pueblo Paleta, y con sus Pokémon, que no son Pokémon sino se llaman Manamons, pero pues digamos que sus características son bastante similares.
Y pues ahora que lo mencionan, como que estos juegos RPG, pues recordando aquí por allá cuando lo vi, son muy terapéuticos, como lo mencionaba Ronis. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque desarrollan habilidades que normalmente en el día a día no desarrollamos, ¿sí? Si bien los videojuegos pueden servir como una herramienta de distracción, pueden mejorar, pues como que, no sé, hoy estoy aburrido y me quiero divertir y hacer algo diferente, pues uso el juego, como normalmente todos o suelen ser vistos los juegos, ¿no? Pero el juego también puede ser un medio terapéutico para desarrollar estas habilidades. Incluso, pues, en los niños funciona de esta manera, ¿no?
Total. Cuando... Sobre todo, por ejemplo, lo que te decía yo de los espacios abiertos, te ayuda a comprender mucho a cómo se puede movilizar a una persona ciega en la calle. Ejemplo, o sea, en un mundo abierto, pues, pues en la calle tú nunca vas a ir, digamos, que derecho, de forma lineal. Siempre vas buscando los costados para saber qué... en qué espacio te encuentras, puntos de referencia. Sí, y son los puntos clave que esos videojuegos te ayudan a obtener para desarrollarlo en la vida diaria. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, y sería chévere, lo que digo, pues invitar a las personas que no tienen discapacidad visual a interactuar con este tipo de videojuego, y van a comprender muchas cosas y también a desarrollar muchas habilidades, sobre todo en la parte psicomotora.
Adicionalmente también toda esta parte de estrategia directamente como cualquier persona, ¿no? ¿Cómo yo sé que mi Pokémon de agua le gana al Pokémon de fuego? Bueno, que en este caso no son Pokémones directamente, pero por pues como no. Mi personaje de agua le gana al...
Sí, porque supongo que uno está basado en las estadísticas que tiene, defensa, ataque.
Claro, porque de hecho estratégicamente a veces técnicas de fuego combinándolas con otras puede básicamente vencer al tipo agua. Entonces, la verdad es chévere. O sea, yo me metí a este mundo hace muy poco, el tema de los juegos para personas con discapacidad visual, pero pues me sorprendí mucho porque pensé que iba a ser todo como muy plano, como muy AB. Sí, sí, o por aquí o por allá, pero no, se tiene muchos elementos de estrategia, de orientación, de exploración, que definitivamente es chévere y es bueno que lo conozcan la población con discapacidad e invitarlos a jugar este tipo de contenido, llamémoslo entretenimiento, sí, que nos va a ayudar a explorar muchas cosas, muchos conceptos.
Me estaba acordando precisamente, pero es que de verdad no me acuerdo muy bien de esos minijuegos, pero sí, sí hacen lo que dice Ronis de ese tema de orientación, de hacia dónde tienes que ir, vete hacia la derecha, dice, hay un sonido que se dirige como hacia dónde tienes que ir, dándote como indicaciones, hay otros de saltos, hay muchos minijuegos, creo que ahorita le han puesto más, hace mucho tiempo no juego Crazy Party, pero sí me acuerdo que hay muchos, muchos minijuegos interesantes y entretenidos, engomadores, para invitar a las personas con discapacidad visual que nos están escuchando en Incinautas para probar.
Yo creo que una pregunta que deben tener nuestros Inciescuchas es ¿qué tan accesible es o qué tan fácil es de descargar estos juegos? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Dónde los encuentro? No sé, ustedes... ¿Qué podrían mencionar frente a esto?
Bueno, yo he descargado varios en el celular. Hay muchos que están disponibles tanto en Android como para iOS y pues son bastante accesibles, no pesan mucho. Crazy Party pues lo he utilizado más que todo en el computador. No sé, desconozco si está para celulares
hoy en día,
pero pues siempre es en el computador. Debido a que su dinámica está para manejarse con el teclado. Adicional, este tipo de juegos también tienen una tecnología sonora conocida como binaural, ¿sí? Que te ayuda a comprender un poco la ubicación y percepción de los sonidos, ¿sí? Para, por ejemplo, saber cuando un sonido está a la izquierda o a la derecha o a mi en parte derecha trasera, digámoslo así. Y nos ayuda como a ubicarnos en el mapa a través de esos sonidos mediante esos ambientes sonoros. También te ayuda a ubicar mucho el tema de la profundidad de lo que son elementos o espacios vacíos. Entonces tiene una muy buena tecnología en relación al sonido para compensar esa parte de información visual.
O sea, es decir, que sería conviente jugarlo con audífonos.
Eso
o diademas.
Sí, de hecho,
muchos de ellos te recomiendan eso, jugarlo con audífonos.
O sea, tiene un audio envolvente 3D, se podría decir así,
sí,
que contribuye, pues, digamos, en ese tema de la ubicación.
Entonces, de verdad que pues la invitación es pues, a que prueben este tipo de juegos y desarrollar esas nuevas técnicas y habilidades que de pronto... iniciando en este mundo la discapacidad visual nos da miedo salir, podemos experimentar esa exploración en este tipo de juegos para así luego ponerlo en práctica en la realidad.
No, yo pienso que los juegos que se están desarrollando ahora en estos tiempos, algunas compañías pues le apuestan bastante a la accesibilidad, como lo es Sony. Pues Alejo me ahí apoyará en ese tema, por ejemplo en el desarrollo de The Last of Us, haciendo uso, por ejemplo, del DualSense y de las funciones de accesibilidad que tiene. Sí, es decir, como es un juego que es mundo abierto, o sea, te da la opción para, por ejemplo, describirte el entorno por medio de guías y haciendo uso del DualSense, que creo que es lo mejor que ha salido en este último tiempo, porque puedes literalmente sentir, es algo muy difícil de explicar realmente la sensación, porque, por ejemplo, si estás caminando por pasto, se siente como si caminas por pasto, si te deslizas por hielo, se siente. También el tema de los gatillos es bastante pues realista, las vibraciones que hace también. Realmente pues le da un toque a esa inmersión en el tema de los videojuegos.
Sí, cuenta también con varias opciones de, pues para todo tipo de personas con discapacidad, ¿no? También cuenta con temas de contraste para personas con baja visión, lector de pantalla para personas con discapacidad visual, entre otras opciones de accesibilidad que también pueden tener estos videojuegos.
Sí, pues digamos como que, no sé, ahí como... no sé si hacemos un top 3 de los juegos que ustedes más recomendarían para ¿más qué? Usar. Los tres juegos que ustedes más recomendarían a los INSI escuchas para utilizar, para probarlos en esta semana y que nos cuenten ahí en la caja de comentarios cómo les va, fáciles, difíciles,
se puede interactuar. Va como en gusto, ¿no? Porque pues yo pondría Crazy Party porque me gustaba mucho Pokémon y el tema de las estrategias, pensar, analizar, es muy interesante para mí. Segundo, Una Leyenda Ciega, sí, por el tema de la exploración, la aventura. Y hay uno que es muy chistoso que se llama Car Drive, que es como un conductor con los ojos vendados, manejando un carro, evitando todo tipo de policías, zombies. Es muy chistoso, pero pues...
¿Cómo se llama?
Car Drive. Okay.
¿Y cómo funciona ese juego realmente? O sea, ¿cómo juegas?
Pues tú vas en el carro, ¿sí? Con los ojos vendados, y pues la idea es esquivar todo tipo de enemigos. Y sientes que viene desde lejos una ambulancia, una policía, y tienes que ir esquivándolo. Entre más lejos escuches el sonido de
lo que
la
viene.
Exacto. A veces se te acercan zombies y tienes que esquivarlos. O los puedes estrellar si tú escuchas. Todo el mundo está, incluso a la gente maldiciéndote porque lo atropellaste.
Es ¿Y tienes chévere. Mecanismos de defensa o solo estrellar y ya?
No, también es esquivar y defenderte de los objetivos que se te están acercando. Pero es muy chévere. Ya de último, la verdad, pues ya lo último colocaría la sala de juego que hice.
Una ñapa. Y Alejo, ¿qué nos dice?
Bueno, el tema de audiojuegos me parece súper chévere, el Crazy Party. Manamon también es bueno, lo malo de Manamon es que es de pago, pero es muy buen juego. De verdad que es súper recomendable.
Tocaría probarlo.
No te gastaría una semana para jugarlo, porque es larguísimo, es un modo historia. Digamos que es interesante porque tiene un modo historia. Entonces es interesante ver cómo se desarrolla todo hasta el final, pero como decíamos, Crazy Party, mundo abierto, y es excelente. Ya ahora de pronto en los videojuegos como tal, el último sofá, no me tiras de las sofás.
Yo diría que la demo de la PlayStation 5, ¿cómo que se llama? El del robot, de la demo, no me acuerdo cómo, Astro Playroom, ese es el que digo que...
No, pero mira que no tiene... Yo que ya le estoy cocharreando y no... Astro Playroom, el que viene en Play 5.
Sí, ese. No. O sea, no tiene accesibilidad.
No, yo estoy mirando qué día y no... Es bastante chévere ese, es súper bacán.
Por las sensaciones en el mando.
Ajá, pero no tiene... O sea, digamos que una accesibilidad que tú los puedas jugar solo, no.
Hay uno que yo he visto también en Play 5, no sé si lo han jugado, que es como Dallas Casino o Texas Casino, no recuerdo el nombre. Son unos animalitos que se sientan en una mesa así como esta y juegan diferentes minijuegos. Uno es póker, el otro es ruleta rusa, el otro es 21 y así.
No le he visto.
Y este tiene la opción de conectar VoiceOver y Nvidia para escuchar, porque el juego como tal inicialmente nace sin nada de accesibilidad. Pero Sony, con sus funciones que le ha agregado de accesibilidad, viene y ahora se conecta y es audio descriptivo. Este también sería una buena opción para probar. Creo que el Play 5 ya viene con muchas cosas de accesibilidad.
Sí, eso le apostó bastante Sony en ese tema.
Sí, para mejorar pues como la calidad. A mí aquí buscando como esto, también me cuenta o me dice el internet que Pokémon ya es accesible. O sea, como tal el juego de Pokémon ya se puede jugar.
Toca pero ¿cuál de los 40? Que sea accesible.
¿Dónde lo conseguimos? O sea, ¿porque hay que comprar la consola o en el computador?
No
creo que en la Switch.
No, lo que pasa es que Pokémon tiene varios juegos. De hecho, el más accesible, aunque toca hackear en sí el juego, es uno de Game Boy Advance que se llama como, creo que se llama Pokémon Esmeralda, no me acuerdo bien. Y digo que toca hackear el juego. De hecho, funciona más con una ROM que con la consola en sí. Porque hay que hacer que el lector de pantalla reconozca todo lo que va pasando, digamos, como ese juego tiene mucho texto.
Mucho texto, sí.
Entonces, tocaba pasarlo para que el lector lo reconozca, y aparte de eso tiene que hacer una traducción al español porque ese juego venía en inglés.
No, pero sí había versiones en español. Yo lo jugué en español.
¿Dime?
Cuando veía.
Ah, que estás en español.
Sí, creo que era el Pokémon Esmeralda, no me acuerdo bien si era ese.
Y otro que me sale así, que también pues es muy común, es el Final Fantasy. También dice que en sus series la 10 y la 15 son accesibles.
Ah, pero esos son más recientes. Porque Final Fantasy 15 y qué, 16.
¿Y 10, 15?
¿El 16 es el último?
10 y 15 me dice que...
Sí, esos son más recientes.
Que vienen con ese formato de RPG que pues lo vuelve totalmente descriptivo.
Muy interesante.
Okay, okay. Mira, sí sería.
Ahora probar. Toca buscar una demo.
Sí,
hay que probarlos.
Y bueno, pues ya terminando el programa, pues que será para el compañero Orlando, ¿no? Las redes sociales.
Sí, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, emisorainci@inci.gob.co. Estamos en Facebook como Emisora Inci, en X como @inci-radio. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 316-528-1236. Y por mi parte, pues me despido y nos vemos en una siguiente emisión de Incinautas.
Bueno, de mi parte, una invitación a nuestros Inci escuchas a usar todos estos juegos, a probar las recomendaciones de Orlando, Ronnie, Alejo y de parte mía, y que pues nos cuenten cómo les va, cómo funcionan, cómo juegan. Y hasta una próxima emisión.
Bueno, nos encontramos en 8 días con más Incinautas y más temas para ustedes. Hay que probar mucho. Desafortunadamente, la mayoría de los juegos toca así.
Bueno, yo también aprovecho y me despido.
¿Cómo?
Toca ensayo y error con los juegos.
Ahí apunta ensayo. Bueno, cuídense mucho.
Bueno, aprovecho también, me despido y pues la invitación, pues como todos los compañeros, es a utilizar este tipo de entretenimiento que son accesibles para las personas con discapacidad. Y hasta una próxima.